Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem aquesta ocasió no al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, sinó que us saludem des de Sevilla, concretament des del Eurostars Torre Sevilla, que és un hotel nou del grup Otus Eurostar. Està concretament a la Torre Pelli, a la més alta d'Andalusia, amb un mirador, doncs podíem dir que espectacular. Té 19 plantes, és un veritable homenatge als principals símbols de la ciutat de Sevilla i a la cultura local tant de Sevilla com també de la resta d'Andalusia. Hi ha 241 habitacions en aquest hotel i a més una amplíssima oferta on podem destacar, per exemple, un magnífic spa que és impactant, està a 150 metres d'alçada, i també un restaurant gastronòmic que es diu El Duende, on es poden doncs tastar, ho farem avui concretament, doncs receptes típiques d'Andalusia. I dit això, situats a tots els oïdors que avui estem a Sevilla i els donem la benvinguda, doncs us explicarem que farem programa aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero del diari ABC. Juan Carlos, molt bona tarda, bones tardes.
Hola, bona tarda.
El Salvador Guillermo, de Foment del Treball, bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
L'Àlex Salmon, director del Món de Catalunya, molt bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte, Conversa, el senyor Juan Antonio Zoido. Señor Zoido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Ignacio.
Digo, Juan Ignacio, Juan Ignacio Zoido, que le he cambiado. Vamos, empezamos mal.
No, empezamos.
Acabaremos mejor, ya lo verás.
Muy bien, porque hasta en la propia familia de uno, cuando los nombres son compuestos, se los están cambiando de forma permanente. Así que no tiene usted, bueno, ahora mismo no tenga ninguna duda de que es lo normal.
Muy bien, pues recordemos para nuestros oyentes que el señor Zoido, Juan Ignacio Zoido, es exministro del Interior y ahora mismo pues ya está liderando las listas del Partido Popular por Sevilla de cara a las autonómicas del próximo día 2 de diciembre. Un adelanto electoral, señor Zoido, que les sorprendió a ustedes esas prisas de la presidenta Susana Díaz de convocar elecciones. ¿No le hubiera gustado que coincidiera quizá con la sentencia de los ERE?
Bueno, eso puede ser una de las causas que le hayan justificado este adelanto electoral, pero yo creo que hay otra también que es muy determinante, y es que sin duda alguna yo creo que la política que a nivel nacional en relación con Cataluña desde esos postulados que estaban teniendo el señor Sánchez y desde el punto de vista de la política también internacional, creo que también a ella le ha hecho que forzar la situación de las elecciones, porque quiere sin duda alguna distanciarse de la política que está llevando a cabo el señor Sánchez. Hay temas, sobre todo los relacionados con el mundo Abertzale, del acercamiento de presos de ETA, o también la situación que se está planteando ahora mismo con el sector independentista catalán, que en Andalucía no hay socialista y comunista que lo entienda.
Muy bien. Objetivo del Partido Popular en estas elecciones del día 2 de diciembre, me imagino, evidentemente, dar el sorpaso y sacar a los socialistas del poder. Si ganaran, serían, si no me equivoco, 44 años. Algo jamás visto, ¿no, señor Zoido?
Jamás visto. Es increíble. Y sobre todo 44 años, que es verdad que si ganaran llevarían ese tiempo. Los ciudadanos no se equivocan. Es evidente, porque cada uno vota lo que quiere, pero no cabe la menor duda que después de tantos años hay una red clientelar que siguen ellos potenciando, favoreciendo, y que hace que que la información no llegue igual a todo el mundo, porque ni todas las cadenas tienen los mismos postes de repetición para poder llegar a cualquier punto de Andalucía, ni tampoco son los mismos los medios que con una pluralidad puedan tener una difusión en esta comunidad autónoma, que al fin y al cabo tiene el mismo número de habitantes que Portugal, kilómetros cuadrados y kilómetros lineales de costa que el propio Portugal. Por tanto, yo creo que ahora lo que nosotros esperamos, sin duda alguna, es que haya un cambio político, que haya un cambio político y que permita que dos partidos constitucionalistas, como es el Partido Popular y Ciudadanos, pues puedan gobernar en esta tierra para darle un cambio y para sacar de sí todo lo mejor que tienen y que llevan los andaluces dentro.
Bueno, tenemos que esperar al día 2 a ver qué sucede. Yo le planteaba antes el tema de los ERE, archiconocido por todo el mundo. No hace mucho también salía el famoso tema de los prostíbulos aquí en Andalucía, con altos dirigentes o con dirigentes del gobierno de la Junta, pues bueno, implicados en prácticas nada decentes. Oiga, parece que nada erosiona al PSOE en Andalucía. ¿Qué pasa?
Es difícil comunicar muchas veces los temas que suceden aquí. No podemos olvidar que ahora mismo llevan pues casi un año donde se celebran todos los días laborables sesiones de juicios, donde hay sentado dos expresidentes de la Junta de Andalucía, que al mismo tiempo han sido uno vicepresidente del gobierno y el otro ha sido también ministro, los dos con Felipe González. Es decir, estamos hablando de personas que han tenido unas altísimas responsabilidades políticas y también dentro del Partido Socialista. Y por tanto, yo desde luego me veo sorprendido a veces de que eso no cale tanto.
¿Qué no pasa nada?
El fraude ha sido tremendo, porque además ha sido utilizar el dinero de los parados para beneficio propio, para seguir manteniendo una red clientelar, para que allí donde hubiera un conflicto social previo a las elecciones ellos pudieran llegar y con dinero, sin acogerse a trámites ninguno, repartir el dinero que fuera necesario, beneficiando siempre de una manera mayoritaria a grupos del PSOE o sobre todo a personas muy directamente relacionadas con el PSOE, y que sin duda alguna ese reparto de dinero tenía una finalidad concreta, que era pacificar desde el punto de vista social los días antes de las elecciones para que ellos sacaran el rédito. No se sometiera a ningún control, no se sometían a ningún requisito previo de tramitación ni autorización. De ahí a que sean tan graves las penas que se solicitan para ello, pero insisto, tan grave es el dinero defraudado, porque era dinero para los desempleados, para alcanzar y potenciar una formación de tal manera que ellos pudieran alcanzar un puesto de trabajo estable, y sin embargo lo que hacían pues era eso, repartirlo entre ellos. Fíjense que era muy muy significativo el ejemplo, cuando aquella madre que detienen al hijo, que hacen el registro en su casa y dicen aquí, y cuando encuentran el dinero en el colchón, dice aquí hay dinero para asar una vaca. Eso demuestra hasta qué extremo ya se utilizaba, se empleaba y se veía como bien toda esa serie de actividades. O como, por ejemplo, el mismo chofer que llevaba aquel director general que decía que gastaban 25.000 euros al mes en putas, whiskies, que me perdonen la expresión, pero era lo que decían, y en tabaco. Bueno, pues al chofer, en el pueblo donde él vivía, se le conocía como el ministro. Era el ministro. Es decir, llegan ya a tener un grado de complicidad con determinados sectores en el que pues eso se empieza a ver pues como normal. O como bien, cuando a mí me parece que es sin duda alguna la mayor tragedia que ha podido vivir nuestra tierra, que no haya un rechazo frontal a esa situación. Me parece que es eso de que a veces, después de que pasan tantos años, hay cosas que se terminan de ver como bien y que se dan como amortizadas.
Bueno, en Cataluña también hemos tenido episodios de corrupción durante muchísimos años que al final han aflorado, han salido, el famoso 3%, pero bueno, yo no sé si son muy comparables lo del famoso 3% catalán con todo este episodio también de malversación de dinero público, que es el tema de los ERE, señor Zoido.
Son distintos, en cuanto al modus operandi, pero al fin y a la postre lo que es utilizar el dinero público para usos partidistas, y eso es lo que tenemos que rechazar entre todos, eso es lo delictivo. Por eso yo creo que hay diferentes varas de medir. Esa famosa ley que se habla del embudo, lo estrecho para uno y lo ancho para otro, no debe ser. Y por eso creo que de una manera tan injusta a quien no tenía ninguna culpa de lo que estaba sucediendo, pues se le han atribuido determinadas actitudes, y aquellos que lo han hecho y que están siendo juzgados, pues sin embargo parece que no están teniendo el reproche social, por lo menos en el plano de igualdad que hemos visto hacia personas que no tenien nada absolutament greu.
Molt bé, obrim-nos els micròfons de la resta de companys d'aquest Converses Viatger, avui a Sevilla, recordem-ho, a l'inauguració del Eurostars Torre Sevilla. Àlex i Juan Carlos, vinga, Àlex.
Sí, jo le preguntaria tanto sobre Catalunya i després le voy a preguntar sobre Catalunya, però me gustaría que la primera fuera sobre Andalucía, que en realidad es casi hablar de España, ¿no? ¿Qué importancia tienen estas elecciones en cuanto al resto de España? O sea, ¿qué se juega el Partido Popular en Andalucía? ¿Qué se juega el PSOE también en Andalucía? Los presupuestos no están aprobados, parece que hay un pacto y que todo tirará adelante. Parece que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones en el 19 y será el 20. Pero, ¿qué de importante es Andalucía para que en el resto de España las cosas puedan volver como antes o continuar?
Andalucía es la gran comunidad autónoma que tiene que alzar la voz en favor del constitucionalismo, pero sobre todo en favor de la solidaridad y de la igualdad entre todos los españoles. Andalucía se ha transformado en los últimos 40 años, ahora que estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, y es verdad que Andalucía ha mejorado en estos 40 años, podía haber mejorado mucho más, pero Andalucía tiene el suficiente peso específico, no ya solo dentro de sus propios límites de comunidad autónoma, sino porque hay muchos andaluces dispersos por toda la geografía nacional, y nosotros tenemos que ser la garantía de la unidad de España. Andalucía tiene que ser la garantía del marco constitucional, y Andalucía debe pasar de una vez por todas a liderar junto con otras comunidades autónomas, pero dada la extensión y el número de habitantes que tiene, a ser esa referencia que marque la estabilidad constitucional y sobre todo la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles.
Y así que la importancia en el Partido Popular, como que ¿en qué se juega? Porque una derrota aquí, después
mucho,
de 40 y pico de años, como decía Carlos Losada, sería la evidencia de que el Partido Popular está en un mal momento, teniendo en cuenta que normalmente los malos momentos pasan por quien está en el gobierno, no por quien está en la oposición.
Bien. Sin duda, a mí me gustaría destacar un hecho que marcó también un hito en Andalucía. Me refiero a las elecciones del año 2012, que ganó Javier Arenas. Uh-huh. Se ganó 50 diputados y, sin embargo, no se pudo gobernar. Uh-huh. Es verdad que en esta tierra o se gana como en muchas, o se gana con mayoría absoluta o no se gobierna. Y nos faltaron 5 diputados para llegar con una mayoría absoluta. El otro día me preguntaban que cuál había sido mi gran frustración, ya que he sido alcalde de Sevilla, ministro, me decían cuál ha sido su gran frustración en política, no haber visto a Javier Arenas de presidente de la Junta de Andalucía en el año 2012, porque creo que aplicar las políticas del Partido Popular, como Javier llegaba en su programa, hubiera supuesto transformar, mejorar, incluso liderar. Y no hubiera pasado, estoy seguro que no hubiera pasado lo que ha pasado en estos últimos años con el desafío secesionista de Cataluña. Por eso nos jugamos mucho. Y es verdad que acabamos de pasar un proceso inédito también en la democracia española de estos últimos 40 años. Nos está sucediendo todo ahora a nosotros. Hemos tenido que por primera vez una moción de censura de la que forman parte el partido que ha perdido las elecciones en las dos últimas ocasiones, cuando ha obtenido los peores resultados, un señor que lo echan de su partido, que vuelve otra vez al partido, que sin ser diputado lleva a cabo la moción de censura, que para ello se une con Esquerra Republicana, con Bildu y que además con Podemos. Y toda esa mezcla es la que ha dado lugar a que se haga una moción de censura. Después de la moción de censura, en el Partido Popular nos hemos visto también sometidos por primera vez a un proceso de primaria en un partido en el que no estábamos acostumbrados a ese proceso. Hemos tenido un cambio de líder y a continuación nos encontramos con unas elecciones autonómicas en Andalucía. Insisto, yo creo que porque la propia presidenta no quería. Tan importante es para nosotros que el presidente Casado ha dicho que aquí vamos a poner toda la carne en el asador. Aquí estaremos todos con Juanma Moreno para ser capaces de aunque oficialmente están diciendo que no hay nada que hacer, para demostrarle que sí hay algo y mucho que hacer en esta tierra. Por el bien de los andaluces, que se lo merecen en esta gran tierra que es Andalucía, pero sobre todo para que desde aquí seamos un contrapeso importantísimo ante estas amenazas secesionistas que están sucediendo en Cataluña, pero que ya se atisba algo por otras comunidades autónomas. Y creo que esta situación tiene que parar, y si conseguimos que gobierne el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, yo creo que el paso será determinante.
Muy bien, Juan Carlos, sorbito sí, de agua, sí, porque hace calor, y pregunta.
Bueno, hace justamente un año usted estaba en la mesa pequeña del gobierno que estaba diciendo la política y los y qué hacer en el desafío de Cataluña. Justamente hoy
hace un año de la DUI.
Exacto, hace un año de la declaración unilateral de independencia y hoy hace un año que fue la víspera en que Puigdemont se metió en un maletero para fugarse a Bruselas. Fue un mes, desde luego, endiablado, me imagino, para el ministro del Interior, de entonces era usted. Y a mí me gustaría conocer qué es lo que pasó.
Pasaron muchísimas cosas.
¿Qué pasó para que confiaran, por ejemplo, que los Mossos iban a ejercer su trabajo? Eso en primer lugar. Y luego, sobre todo, ¿qué va a ocurrir? Esa es una doble pregunta. ¿Usted cree que la Abogacía del Estado o la Fiscalía puede rebajar esa petición de rebeldía por sedición o algo menor? Se lo pregunto en su doble condición de ex magistrado y ex ministro.
Bien, pues como bien me preguntaba, yo creo que los meses de septiembre y octubre del pasado año fueron determinantes. Desde que empezaron con las decisiones en la Generalitat, concretamente en el Parlament, a tomar ya las decisiones aquellas que se tomaron los primeros días de septiembre.
Seis y siete
ya todo fue, porque ya eran los recursos ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declara ilegal el referéndum, lo prohíbe, etcétera, etcétera. Sí le puedo asegurar, uno, que el presidente Rajoy utilizó todas las vías posibles para intentar convencer y disuadir al señor Puigdemont para que siguiera adelante con esta situación. Esta farsa, porque ya todo el mundo sabe que es una farsa, pero siguen viviendo utilizando esa farsa como justificación. En segundo lugar, hubo ya los requerimientos oportunos, porque era necesario que el Estado fuera preparándose y tomando las decisiones. Es verdad que a lo largo de los meses anteriores, desde Interior, habíamos estado preparando ante cualquier circunstancia que pudiera surgir, que pudiéramos tener y tomar nosotros las decisiones necesarias. Aquí estábamos todos a expensas de una judicialización de todo lo que suponía la prohibición de aquel proceso y, por tanto, las tomas de decisiones. Y he de decirle que sí, desde el Ministerio del Interior y concretamente las personas que teníamos destacadas en Barcelona, que eran los profesionales y nos hacían llegar que ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y ante la magistrada que llevaba el tema, concretamente aquellos mandos de los mozos que comparecían allí, asumían que iban a cumplir con sus obligaciones y ellos insistían en que así lo harían. No obstante, he de decirle que los dos días previos al día 1 de octubre se celebró una junta de seguridad a la que asistió el secretario de Estado de Seguridad. Y cuando decía el presidente Puigdemont que qué es lo que iba a hacer, que qué medidas se podían tomar, la única medida que se le recomendó por parte del gobierno de España era que diera marcha atrás y que desconvocara ese referéndum ilegal, porque el referéndum ilegal, sin duda alguna, iba a dar lugar a que hubiese situaciones complicadas y conflictivas. Y es verdad que por muchos compromisos que habían adquirido los Mossos de que iban a cumplir con las obligaciones que le habían impuesto tanto la Fiscalía como la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, al final no cumplieron. No cumplieron, y precisamente porque no cumplieron, hoy por hoy están también muchos de ellos encausados en distintos juzgados de Cataluña y también se está analizando en la Audiencia Nacional cuáles fueron las actitudes que se llevaron. Si hubieran cumplido con su misión, pues entonces no hubiera pasado eso. Por tanto, ellos se comprometieron que lo iban a hacer, después no lo hicieron y por eso tendrán que responder.
Perdona que le interrumpa. Sí. Está, digamos, culpando de los hechos del 1 de octubre directamente al señor Puigdemont.
El señor Puigdemont es el único y principal, no el único, pero sí el principal responsable
que pasara lo que
de
pasó
todo lo que pasó el día 1 de octubre.
Más que Junqueras. o a la par.
Bueno, yo creo que los dos tuvieron una gran participación, pero yo creo que el principal era el señor Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat, a quien se le dijo, oiga, está usted ha sido requerido de que esto es ilegal, esto no se puede celebrar, la situación puede ir degenerando. Entonces, él es el principal responsable de todo lo que sucedió, de lo que sucedió los días antes y de lo que ha estado sucediendo después. Y además, él incluso ahora desde fuera pues se vanagloria, se jacta de que él fue el instigador y que no dará marcha atrás y que hay que seguir en esa línea. Es decir, que sigue siendo renuente y que sigue mostrando una voluntad deliberada de faltar al cumplimiento de la normativa, no solo constitucional, sino también, entendiendo por constitucional, el propio Estatuto de Cataluña, que es que no lo cumplió. Por tanto, es el principal responsable, sin duda alguna, seguido de todos aquellos que estaban en la organización desde hacía varios meses del referéndum y de todo lo que es el proceso hasta la separación definitiva.
La pregunta de Juan Carlos. La rebaja de sedición.
Yo no voy a caer en la imprudencia que ha llegado, en mi opinión, a cometer el presidente Sánchez. Porque no se le puede ni recomendar, ni siquiera estar ahora mismo justificando si hay delito o no hay delito de rebelión, si la pena de rebelión es o no adecuada, si debe o no indultarse a las personas que hayan o en su día puedan resultar condenadas. Me parece que es un ataque a la independencia del Poder Judicial, me parece que es un ataque a la división de poderes tremendo, y que cuanto antes pida disculpas y sobre todo se instale de una manera clara y determinante en que la división de poderes tiene que ser respetada. Por eso yo no lo voy a hacer, pero yo confío, sin duda alguna, como hasta ahora hemos podido confiar, en lo que es la independencia del Poder Judicial y también en la autonomía que tiene el Ministerio Fiscal. Creo que sí ha habido, a pesar de las presiones que se veían en la calle y no en la calle en Cataluña, ha habido una respuesta por parte del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal que creo que tenemos que alabar y que tenemos que estar orgullosos en España del sistema judicial que tenemos, pero sobre todo de los jueces que forman parte del mismo, que en este caso creo que desde la independencia y la autonomía, tanto en el Poder Judicial como en el Fiscal, han dado muestra de ello.
Salvador.
Yo tenía otra pregunta, pero le hago una previa. Conectando con esto, dice, ¿qué recorrido le ve usted a la vía Puigdemont, que es la vía, digamos, más de corto plazo? ¿Y qué recorrido le ve a las Junqueras, que es la vía que ahora focalizan con más tranquilidad a medio plazo, entendiéndose como ampliación de base, ya sea estratégica o táctica? Porque a veces es un tema que nadie sabe dónde va a llegar, pero lo que interesa en el momento actual es jugar estas bazas, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, ustedes que, usted en su caso, han gobernado las principales ciudades de Andalucía, donde han gozado de un voto urbano potente, que es la antesala de los cambios, al menos en ese ámbito. ¿Qué ha pasado los últimos años para que el PP perdiera esa potencia que tenía? Y usted decía antes, en alguna de las palabras, que en el caso de que es la única posibilidad que ve de que los socialistas no gobiernen es que ustedes suman con Ciudadanos.
Pues mire, sin duda, en cuanto a la vía Puigdemont, yo no le doy ninguna viabilidad. Me parece que él está montado en un circo,
en una ensoñación
que él ideó y que ahí anda. De vez en cuando hace una declaración, de vez en cuando una fotografía, y creo que ya está pasando la raya para que la gente ya se lo tome a broma. Yo creo que ya, y lo hago sin ningún tipo de querer descalificar, porque no acostumbro a descalificar a las personas, pero ya está teniendo una actitud que es de hazme reír. Por eso creo que no le doy ninguna viabilidad. Yo creo que el pueblo catalán es un pueblo mucho más serio y comprometido que para estar justificando actitudes como las que este señor está manteniendo. Esa otra vía que se dice, que no lo tengo yo contrastado que eso se diga así, pero que quiere ser un poco volver a la a una cierta normalidad y a partir de esa cierta normalidad seguir profundizando. Bueno, eso es, puede ser que sea una estrategia, pero que como tal estrategia tiene que tener también la respuesta por parte del Estado. Aquí no valen estrategias, y aquí de lo que se trata es de que profundicemos en aquello que nos une y no que vayamos a irnos apoyando cada día más en aquello que nos separa. Por tanto, yo tampoco le doy mucha credibilidad, aunque creo que es una posibilidad que se pueda, sin duda alguna, intentar llevar a cabo, pero después de lo que se ha vivido y después, porque también ha habido un antes y un después de la aplicación del 151, si quieren después un poco podemos entrar en
155.
Ese tema. Perdón, del 155. Ha habido un antes y un después. Y creo que eso también viene a determinar de que hay que tomarse muy en serio estas cosas y que no se deben ceder aquello en lo que no está previsto que uno tenga que ceder.
¿Es usted partidario de esos que decían que si se hubiera aplicado 155 el 9 de noviembre del 2014 las cosas no hubieran llegado donde llegaron?
Yo creo que hablar después de en este tema concreto donde no había un antecedente previo y sobre todo sin que contáramos en esos momentos con el apoyo que teníamos que tener de otras fuerzas políticas, porque ahí hay que destacar el aspecto tan generoso del presidente Rajoy, por un lado, de dar oportunidad a que pudieran volver nuevamente al redil constitucional, y en segundo lugar, querer ir acompañado de otras fuerzas constitucionalistas como fue el Partido Socialista y como fue el Ciudadanos, que en un principio ellos no querían la aplicación del 155, pues lo que hizo que se aplicara en el momento que creo que ya no había más remedio que aplicar y que se aplicó con todas las de la ley. Y se aplicó también con los límites y con las condiciones que nos habían puesto los otros partidos que venían con nosotros. Pero una vez que ya se tiene pues un conocimiento de cómo está la situación y de cómo estaba al ver la situación de las cuentas, al ver la organización que había fuera de Cataluña en esas oficinas diplomáticas que existen. Es decir, cuando se tiene un mayor conocimiento, dice, bueno, aquí hay que tener cuidado y las cosas tienen que hacerse y someterse a los controles establecidos por la ley y que, desde luego, en el marco constitucional, que no haya ningún tipo de concesión que no sean las que las leyes marcan.
Sí, quería recuperar la pregunta de antes que hacía referencia a la ruptura de esa tendencia alcista de voto del Partido Popular en las zonas urbanas que se esperaba trasladarse al conjunto de toda Andalucía, y si eso ha obedecido a factores de crisis, a factores de corrupción, y en el factores de corrupción yo creo que usted lo comentaba con el tema del embudo o otros que decían que a la izquierda se le perdona todo y a la derecha no se le perdona nada.
De todo hay algo, siempre hay de todo algo. Mire, es verdad que ha habido momentos en los que en Andalucía hemos llegado a gobernar pues prácticamente todas las diputaciones y las ocho capitales las hemos gobernado, las ocho con mayoría absoluta. Yo creo, estoy hablando de memoria, que en las últimas elecciones volvimos a ganar todas las capitales, pero ya ninguna se ganó con mayoría absoluta. En el momento que ya no se ganan con mayorías absolutas, pues el Partido Popular tiene muchas más dificultades de conseguir socios que lo tienen otros partidos políticos. Y dicho esto, nosotros estamos ahora mismo preparándonos para, sin duda alguna, ir a unas elecciones, en unas elecciones municipales, para conseguir ser la primera fuerza, porque no cabe la menor duda también que ahora mismo hay un fraccionamiento desde del voto que ya
en todos los ámbitos
en todos los ámbitos, y por eso si nosotros podemos sumar ahora mismo con Ciudadanos, que sería lo ideal, sería sin duda alguna un reto para Andalucía. Yo creo que sería apasionante ver que en esta tierra puedan aplicarse otras políticas que se han venido aplicando en otras comunidades autónomas y que les ha hecho progresar a mayor rapidez y sobre todo con mayor profundidad que en esta tierra, que antes reconocía yo que se había avanzado, pero no lo suficiente.
Alex.
Sí, dos preguntas concretas y a ver si se puede salir de lo habitual. A ver si podemos... si
eso lo ha de pedir, ¿eh?
Sí, yo se lo pido. Y después, si Puigdemont no se hubiera fugado, Junqueras, Ford y compañía seguirían en la cárcel o igual no habrían llegado a ingresar en la cárcel. Esa es una pregunta. porque usted era ministro del Interior en ese momento y seguro que tiene buena información. Y la otra sobre el mayor Trapero, de no haberse producido esa gestión un poco extraña en el atentado del 17 de agosto en la Rambla, los Mossos y el mayor de los Mossos en aquel momento y Trapero habrían actuado el 1 de octubre de forma distinta, diferente.
Bien, en cuanto a la primera que me dice, yo veía que esa, porque me la han hecho ya en varias ocasiones, y es verdad que en la condición de juez, que aunque en servicios especiales tengo, yo no desconozco qué es lo que habría hecho el juez que llevaba la instrucción del tema en el supuesto de que el señor Puigdemont no se hubiera fugado. Pero no cabe la menor duda que si cuando se toman las medidas de prisión preventiva, esas medidas cautelares, como finalidad primordial tienen que no puedan sustraerse de la acción de la justicia, es verdad que tanto el señor Puigdemont como otros que también le han seguido han puesto de manifiesto que sí tenían intención de no responder ante la justicia y de sustraerse hacia su actuación. Entonces, por eso yo creo que a lo mejor podía haber sido distinto y que desde luego esas actitudes no favorecen que se pudiera hacer. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacía, la actuación de los Mossos aquel 16 de agosto y después la posterior actuación en los días previos y sobre todo el día 1 de octubre, yo creo que no tuvieron que ver nada una situación con otra. Yo vi una actuación coordinada el día 16 de agosto, en aquellos momentos tan difíciles, perdón, 17. Cuando hablamos de coordinación hay que ponerse en el caso de lo que sucede esos primeros momentos. En cuestión de nada, pues cada uno ya empezaron. Yo recuerdo aquel día, es que en las redes sociales cada uno informaba de una cosa y uno había visto un tema y otro y pues, por tanto es muy difícil. Ahí hubo una buena actuación. Es verdad que cuando cualquier hecho de esas características lo empiezas a analizar con otro prisma y además cuando ya tienes más información, pues entonces ya dices, ¿y por qué no se hizo aquello que se tenía que hacer? Yo creo que hubo una buena colaboración, lo digo sinceramente, con Guardia Civil, con Policía Nacional. Hubo una magnífica colaboración entre la inteligencia española y la inteligencia también francesa y marroquí, y a las pocas horas había una información que se compartía, y lo digo que se compartía porque yo presidía las mesas que celebrábamos de la amenaza terrorista que en aquellos momentos teníamos encima de la mesa. Y sin embargo, el día 1 de octubre creo que lo que pasó fue otra cosa distinta. El día 1 de octubre no cumplieron muchos Mossos con aquel dispositivo que ellos se habían comprometido a llevar a cabo, y aquello es evidente, y por eso hoy por hoy pues bueno, hay determinadas causas abiertas. Yo no sabría ni debería ahora mismo decir quién ha sido concretamente y quiénes fueron aquellas personas, porque están sometidos hoy por hoy a una instrucción judicial. Lo que sí puedo decir que cuando se aplicó el 155, una de las primeras medidas fue sustituir al mayor de los Mossos. El mayor de los Mossos fue sustituido por una persona que también estaba ocupando el cargo y tenía la condición y categoría de comisario principal y que por tanto podía ocupar la plaza. Yo quiero romper una lanza por ese profesional que estuvo. Yo lo llamé al despacho y le dije que sería el primer y último encuentro que yo tendría con él, porque no tenía por costumbre tener que estar despachando, que él lo que tenía que hacer era que todos los Mossos de ese cuerpo que garantiza la seguridad en Cataluña, lo que tenía que hacer era cumplir con la ley, con la Constitución y con el Estatuto, y que a partir de ahí le deseaba mucha suerte y que todo fuera. Hemos estado varios meses compaginando la dirección de la Policía, de la Guardia Civil y también de los Mossos, y no ha habido ningún problema. Incluso ha habido instrucción, se han investigado actuaciones de muchos Mossos. Lo ha hecho la Guardia Civil y no ha habido ningún problema. Luego, entonces, yo lo que pido es que, ya que hay buenos profesionales también, que se les permita que puedan seguir siendo buenos profesionales, que no se politice un cuerpo como el de los Mossos de Escuadra, que han garantizado que saben y que pueden hacer las cosas. Por eso yo quiero al señor Ferrán darle las gracias por el tiempo que le dedicó a la jefatura de los Mossos, sobre todo con la lealtad que lo hizo y que sirvió, lo puedo asegurar, lealmente a los intereses de todos los catalanes. Y creo que esa es la línea que hay que seguir y creo que por ahí es donde tenemos que profundizar. Lo otro sería una profunda equivocación. Nadie puede entender que se pueda manipular a la hora de establecer un dispositivo con cualquier acontecimiento nacional o internacional de la Guardia Civil o de la Policía. Pues no se debe consentir que eso pueda pasar también con los Mossos.
Esteu escoltant el Converses com tots els dissabtes. En aquesta ocasió des de Sevilla estem a la inauguració de l'Eurostars Torre Sevilla, un magnífic hotel, està a partir de la planta 19a de la Torre Pell aquí de Sevilla i és un lloc doncs encantador, fantàstic, amb unes vistes sobre Sevilla magnífiques, amb un restaurant que es diu El Duende, on es poden provar doncs totes les magnífiques viandes d'Andalusia i on estem fent el programa d'avui, aquest Converses, amb el senyor Juan Ignacio Zoido, exministre de l'Interior, ara cap de llista del Partit Popular a les autonòmiques per Sevilla, i en companyia del Salvador Guillermo, el Juan Carlos Valero i l'Àlex Salmon. Tenia para la demanda del Juan Carlos?
Sí, otra de las... Ahora hace pocos
días... Ens queden 10 minutos, sí, vull dir que hem de fer
la vida. Se ha sabido que un juzgado de Lérida ha admitido a trámite una querella contra la subdelegada del gobierno en esa provincia, en Lérida, y contra el coronel Diego Pérez de los Cobos, que era, dijéramos, su técnico, ¿no? El profesional que sobre el terreno en Cataluña pues dirigió el despliegue.
Un experto.
¿Usted considera que bueno, cómo valora esta querella? Y en todo caso ya no pregunto nada más, porque luego hay una preocupación muy grande en los Mossos, porque me consta que hay Mossos constitucionalistas que se sienten en la boca del lobo, trabajando muy mal, muy a disgusto, y que les gustaría una cosa que le llaman la pasarela, poder pasar, y que tanto usted como su sucesor en el gobierno de Sánchez parece ser que no están dispuestos. Me gustaría que aclarara esto sobre esos Mossos que se sienten, dijéramos, rodeados de compañeros independentistas.
Bien, pues yo, en cuanto a la primera, que cada uno puede poner la denuncia o querella que quiera poner, pero que no olvide que en este caso el señor Pérez de los Cobos, que era el jefe del gabinete técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad, fue, por decisión primero del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia y después por la magistrada que instruía el caso, el que se encargaba de coordinar a todos los efectivos, que no lo puso como coordinador el Ministerio, sino que fue designado por la Fiscalía y por la autoridad judicial. Y en el segundo lugar, en el tema de las pasarelas, yo creo que hoy por hoy es preferible que se mantenga la situación tal y como está, hasta tanto se recupere todavía, o sea, la normalidad que debe existir, y que veo que en algunos supuestos, cuando todavía escucha uno alguna noticia, ve que todavía no está recuperada. Por eso me parece fundamental que permanezcan esos Mossos constitucionalistas, y lo que sí tienen que hacer es hacer valer sus derechos y que en modo alguno puedan ser, como antes yo decía, ni coaccionados ni tampoco que reciban algún tipo de circunstancia o que un trato distinto como consecuencia de que no compartan esa tesis del pensamiento único independentista.
No sé si sabe que el otro día en la manifestación de los Mossos, al pasar por delante de la comisaría, la jefatura,
aplaudieron a la jefatura.
Los Mossos aplaudieron a los policías.
Son estos precisamente.
Claro, sí, pero no, son esos y otros más, igual que la policía y la Guardia Civil también han aplaudido a los Mossos. Si es que no hay ningún problema a la hora de trabajar entre ellos en el día a día, trabajan y saben perfectamente cuáles son sus competencias, y así lo hacen y así lo llevan. Y por eso creo que es importante que sigamos profundizando en esa línea. En este momento en el que ahora mismo hay determinados asuntos pendientes de resolver que están en los juzgados, yo creo que no es bueno que esos Mossos constitucionalistas pudieran salir. Pero sí es verdad que hay que salvaguardar los derechos que tienen ellos y que en modo alguno puedan ser discriminados por su pensamiento constitucionalista.
Señor Zoido, ¿cómo ve el fenómeno de los CDR? que cuando usted estaba de como ministro empezaron a salir y bueno, y ahora están en pleno plena ebullición, ya lo vimos en ese asalto, intento de asalto al Parlamento.
Sí, yo lo que creo que todo este movimiento de los CDR, que además está alentado por el señor Torra, es una de las causas que ha determinado que el Partido Popular, ahora bajo la dirección de Pablo Casado, pues hayamos tomado ya unas medidas concretas, y lo que tenemos que saber qué es lo que quieren hacer los demás. Es decir, nosotros decimos, oiga, acompáñennos, vamos a hacer posible, vamos a modificar la ley para que esos partidos políticos que justifican la violencia y que pretenden utilizar la violencia para alcanzar su fin, que no tengan financiación de fondos públicos. Bueno, pues eso ya lo ha puesto encima de la mesa el Partido Popular, que nos digan ahora ellos qué es lo que quieren. Que nosotros decimos que cada vez que se plantea ahora mismo pues la posibilidad de que pueda haber indulto, que no hay indulto, que modifiquemos la ley para que determinados delitos no puedan ser objeto de indulto, y que digan qué es lo que quieren también hacer el Partido Socialista en este caso también. Y por eso yo creo que lo que tenemos es que dejar muy claro cuáles son las reglas del juego, y que no se pueden utilizar los espacios públicos para un uso partidista utilizando esos famosos elementos como son los lazos amarillos, que eso no se puede ni se debe hacer. Prohibámoslo. Y las cruces, es que claro, es utilizar un símbolo que tiene un carácter religioso y sobre todo para una confesión, para utilizarlo para un fin que no tiene nada que ver con eso. Por tanto, yo desde luego lo que sí admiro es la valentía que está teniendo, porque además milito en él, no cabe la menor duda, el Partido Popular. Y yo me atrevería a decir que cuando muchas veces se nos quiere despreciar al Partido Popular en temas tan importantes como es la solución a los problemas de Cataluña, yo estoy convencido que nuestros cuatro diputados, y tenemos solo cuatro en el Parlamento de Cataluña, hacen más que los 17 ministros del presidente Sánchez, porque a ellos ni está ni se les espera, y sin embargo nosotros estamos denunciando las situaciones, nosotros estamos tomando medidas, no estamos con los brazos caídos. Y a mí desde luego lo que sí me gustaría es que también pudiéramos aprovechar una posibilidad. Fíjense que habiendo ganado por primera vez en estas últimas elecciones un partido constitucionalista como es Ciudadanos con Inés Arrimadas, y que sin embargo no haya propiciado que pueda ahora mismo venir una moción de censura, sobre todo cuando hay cuatro que están fugados y que por tanto no pueden venir, cuando los de la CUE están diciendo que no saben qué hacer y pueden obtener el voto. Desde luego, por nuestra parte, el apoyo lo tendrían directamente.
Siempre les quedará a los comunes, señor Zoido, que son unos hábiles escapistas. Salvador,
es Podemos.
Dos minutos. Sí,
estamos en campaña, usted es jefe de lista por Sevilla. He visto que usted ha comentado el tema del constitucionalismo, de la cohesión social barra territorial, y que Andalucía lo abandere en el discurso, sí, más conjunto estatal. Pero ¿qué ofrecen ustedes más en concreto a los andaluces en esta campaña, teniendo en cuenta, y por eso le pediría dos ideas fuerza o dos ideas telegráficas, todos sabiendo que a veces dosifican ustedes los mensajes para alargarlo durante toda la campaña, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que habría que hacer una mejora importantísima de la educación, aprovechar que tenemos buenos profesores, pues yo creo que habría que profundizar en la educación y la formación, que es lo que va a permitir que nuestros jóvenes puedan competir en un mundo global. Creo que el tema sanitario merece una reconsideración importantísima en nuestra tierra. Tenemos buenos sanitarios, pero sin embargo ni hay una buena política sanitaria ni las infraestructuras sanitarias son las que merecen los andaluces. Y después creo que hay otro tema que me parece importantísimo, que a estas alturas, después de 40 años, siga siendo Andalucía, con el potencial que tiene, la comunidad autónoma que más desempleados tiene. Me parece que eso es gravísimo, pero que dentro de los desempleados, que sea la comunidad autónoma donde la mujer tiene más discriminación, pero a su vez los menores es donde mayor tasa hay de desempleo, creo que ahí tenemos que tomar medidas drásticas, medidas que las tenemos, y con nuestras políticas eso no sería así. Por otro lado, habría que favorecer sin duda alguna la llegada de mayor número de empresas. Si todo eso lo vamos así, pues trufando, si lo vamos metiendo en una costelera, no me cabe la menor duda que en poco tiempo, con el potencial que hay en Andalucía, seríamos capaces de abandonar en muchos casos ser los últimos de la lista.
Muy bien, pues hemos terminado el tiempo de esta charla que hemos compartido este sábado desde Sevilla con don Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y ahora cabeza de lista del Partido Popular a las autonómicas por Sevilla. Señor Zoido, muchísimas gracias, muchísima suerte y le esperamos ver pronto en Barcelona o aquí otra vez, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias también a Alex Salmon, a Juan Carlos Valero, a Salvador Guillermo por compartir esta conversa aquest dissabte desde el Eurostars Sevilla Tower a aquesta inauguración d'aquest nou hotel de la cadena Eurostars a Sevilla. Gràcies, bona tarda, molt bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.